Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Miércoles 17 de diciembre, 3 y 25 minutos, estamos en directo. Estamos a tres días para el último partido del año para el Hércules. Juega en Marbella el equipo blanquiazul este sábado a las 4:15 de la tarde, con tiempo de juego en directo y con el reto otra vez de ganar el primer partido de la temporada fuera de casa. Tenemos que contar cómo está el equipo que hoy se ha ejercitado en el estadio Rico Pérez, sin Nico Espinosa, que está definitivamente descartado para esta jornada, y sin Unai Ropero, que si ya era duda por una sobrecarga muscular, no está roto, pero sufrió una sobrecarga el otro día en el Palmar. Ahora se une que por enfermedad, por una especie de proceso gripal, hoy Ropero no se ha podido entrenar y parece difícil que pueda estar en Marbella, aunque no está descartado. Quedan tres días y dos entrenamientos antes del partido. El resto están todos, todo apunta, bueno, Solde y Roger, ya sabéis, todo apunta que Galván va a volver a actuar de extremo derecho por delante de Samu Vázquez, y todo apunta que Vique Gómez va a jugar su primer partido como titular ante la ausencia de Benjamed. Y si no llega Unai Ropero, aunque insisto, aún quedan un par de días de entrenamientos, la principal duda es quién va a actuar por la banda izquierda este sábado. Y hoy estamos pendientes de las resoluciones disciplinarias de la Federación. El Hércules ha formulado alegaciones contra las amarillas de Fran Sol, que en este caso no acarrea sanción, y también contra la amarilla de Benjamed, que en este caso sí es la quinta de su ciclo y conlleva un partido de sanción para el centrocampista camerunés, y también contra la injusta tarjeta roja que vio en Sanlúcar Jeremy de León. En las próximas horas, todavía no está publicado, vamos a ver si tienen éxito los escritos enviados por el Hércules, aunque desde el club tengo que decir que no son especialmente optimistas y dan casi por hecho que Jeremy de León y Benjamed no van a poder estar en Marbella. Hoy, de hecho, después del entrenamiento, ambos se han quedado haciendo una especie de trabajo específico y el resto se ha marchado a la caseta, ¿no? Entendiendo también el cuerpo técnico que no van a estar para esta jornada. Así están las cosas en este miércoles. Ahora entramos en detalles. Escuchas Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Y estamos también en el día después a las declaraciones de Enrique Ortiz ayer en la comida de Navidad del Hércules, con la prensa, con las instituciones y con mucha más gente que se dio cita ayer, invitada por el Hércules en el restaurante Populi. Tengo que decir que, aunque parezca habitual lo de que Enrique Ortiz hable en la comida de Navidad, no lo es. El año pasado lo que hizo fue una especie de off the record que luego trascendió y por eso todo el mundo supimos lo que contó allí Enrique Ortiz, pero lo que los periodistas llamamos canutazo, declaraciones con micrófonos y grabadoras y cámaras de por medio y con preguntas y respuestas, esto de Enrique Ortiz hacía años que no pasaba. Y bueno, llamativo lo que dijo del estadio el propietario del Hércules, aunque creo que en este caso lo del Rico Pérez y eso de plantear que se construya un nuevo estadio, si era mejor reformar el Rico Pérez o que alguien se plantee construir un nuevo estadio, yo creo que esto no fue más que dar su opinión y dejar claro, lo que hizo Enrique Ortiz fue dejar claro que lo de el Rico Pérez, tanto lo de una importante reforma como lo de construir un estadio nuevo, todo esto está lejísimos. No está sobre la mesa ahora, ni mucho menos. Y creo que lo que quiere Ortiz es que las instituciones se mojen, que pongan pasta. Y las instituciones no parecen por la labor de poner pasta ni para una reforma millonaria, ni mucho menos para un estadio nuevo. Y Ortiz tampoco parece dispuesto a hacer a corto plazo un desembolso millonario por la reforma del Rico Pérez. Y aquí también, en este caso, ni mucho menos por construir un nuevo estadio, que estamos hablando de millones y millones de euros. Lo de la ciudad deportiva está por ver. dijo Ortiz que están en fase de anteproyecto. Vamos a ver si de verdad tenemos novedades este 2026. Esto tenemos un año para saberlo. Si de verdad vamos a tener novedades, como dijo ayer Enrique Ortiz, o si se queda solo en palabras. Y está por ver si legalmente el Hércules puede construir una ciudad deportiva en el entorno de las Torres de la Huerta, porque esto no está ni mucho menos claro, como ya contamos en su día. Lo del mercado de enero. Dijo Ortiz que por pasta no va a ser, que si necesitan la pasta para fichar, él la va a poner, pero eso sí, que quieren titulares. En este caso, para ver si de verdad va en serio el dueño del Hércules, no tenemos que esperar mucho, porque el mercado se abre en 2 semanas y ahí sí vamos a poder comprobar si llegan de verdad esos fichajes titulares y si hay un desembolso económico importante por traerlos. Venimos contando ya las últimas semanas que la idea del Hércules es fichar entre 2 y 3 futbolistas, aparte de Mehdi Puig, este franco argelino, que sí va a estar. Parece difícil que vaya a estar para el día 3 contra el Sabadell, pero sí va a estar en el mes de enero. Y yo os decía ayer que lo que más veo factible de todo lo que contó ayer Ortiz es lo de renovar al capitán, a Nico Espinosa. Nico está esperando una buena propuesta económica y ayer Ortiz públicamente deslizó que la habrá, esa buena propuesta económica. Tema caliente este de Nico, que vamos a ver si se resuelve en las próximas semanas. Al margen del Hércules, el Eldense cayó eliminado ayer de la Copa del Rey de fútbol. Perdió el Eldense 2-1, 1-2, con un gol en el último minuto de Pablo Marín. Se llevó la eliminatoria la Real Sociedad. Buena Copa del Rey, una vez más, del Deportivo Eldense, pero hasta aquí, hasta 16avos, ha llegado. En baloncesto, ganó el Lucentum ayer, 91-86 a Fuenlabrada. Es la 8ª victoria de la temporada. Y el Lucentum se pone en 3ª posición de primera AFEP. Luego viene Gil con su análisis. Antes, un sonido después de la victoria de Rubén Perello, que se fue contento del pabellón.
Siempre es importante ganar y sobre todo en casa. Y queríamos dedicarle la victoria a la afición. En un partido duro, en un partido competido, como se está demostrando en primera AFEP, en el que no hay rival fácil, en el que cada partido es un mundo, es una historia. Y en el que, bueno, creo que quitando los primeros minutos del primer cuarto, en el que, bueno, pues no estábamos con acierto, luego hemos hecho un muy, muy buen primer cuarto, metiendo 30 puntos, 29 creo recordar. Hemos llevado la iniciativa del partido casi durante todo el encuentro y creo que errores nuestros les hemos permitido a ellos creer, ¿no? Se nos han puesto por delante hasta 4 puntos. El equipo ha seguido trabajando, defensiva y ofensivamente, mejorando algunos aspectos que nos estaban costando. Naturalmente tiene mucho talento, Mateo estaba jugando a un gran nivel, Renfro, Kausiabu, bueno, hemos logrado defender bien a Benítez durante muchos minutos y creo que hubiera sido injusto perder el partido porque durante muchos más minutos hemos sido mejores. Un partido abierto y creo que, bueno, justos merecedores de la victoria.
Y además hoy hay balonmano. Juega el Horneo Eón Alicante contra el Viveros Herol de la provincia de Valladolid. El partido es a las 7:30 de la tarde hoy en el Pitiu Rochel. Es el penúltimo del año y es el penúltimo también antes del parón de 1 mes y medio. Sabéis que para la Soval un montón de tiempo por el europeo que se juega este mes de enero. Lo de esta tarde a las 7:30 es un duelo directo por la permanencia porque están los dos equipos, Nava y Alicante, empatados a 8 puntos. Busca el Eón la 5ª victoria de la temporada y ya sabes que si hoy vas al Pitiu Rochel con un juguete nuevo, te regalan una entrada. Campaña solidaria de recogida de juguetes para niños y niñas a los que podemos sacar una sonrisa con esta iniciativa que pone en marcha el Eón. Habla a pocas horas del partido Lautaro Robledo.
Bueno, creo que va a ser un partido complicado, sobre todo por el hecho de que jugamos domingo, tuvimos poco tiempo para poder preparar el partido. Venimos cansados, es un largo viaje.
La bueno. Soval sigue esta tarde a las 7:30 en el pabellón Pitiu Rochel. Son las 3:35, Deportes COPE, estamos en directo, vamos con todo. Viene a hablar del Hércules Pedro Rojas, enseguida.
Atención conductores, desde el 1 de enero de 2026 la luz V16 será obligatoria. En Formovilsa te lo ponemos fácil. Entra en for.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón FORV16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
La Universitat d'Alacant i el Club Rotari Alacant presenten el concert de Nadal el 17 de desembre a les 20 hores en el Auditori de la Diputació. Actuaran l'Orquestra Filarmònica i la Coral. Entrades a través de Viva Ticket o taquilla.
¿Tus cortinas de cristal ya no lucen igual? Las juntas viejas amarillean, cuartean y provocan filtraciones. En cortinasdecristal.glass tienes juntas de última generación con 5 años de garantía. No se deterioran y mantienen tus cortinas como nuevas. Pídelas en cortinasdecristal.glass. La solución definitiva para tus cortinas de cristal.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues muy bien, la verdad, de momento a salvo.
Muy bien, me alegro. Hablamos, si te parece, un poco de fútbol y ahora te pregunto también por las declaraciones de Enrique Ortiz, que son sin duda noticia. Yo ayer, hablando con periodistas, decíamos, un canutazo de Ortiz, es que ni nos acordábamos, ¿eh? Hacía años y ayer se produjo.
Un canutazo y de 10 minutos.
Sí, de 10 minutos.
A veces habla a salto de mata y con monosílabos, pero ayer tuvo a bien responder a todo lo que se le preguntó sin ninguna objeción y se le preguntaron muchas cosas.
Uh-huh. Ahora te pregunto por esto. Del partido de Sanlúcar del otro día, ¿fue también para ti el mejor de lo que llevamos de la era Beto? Para Juanfran, por ejemplo, lo es, aunque no ganas el equipo.
A mí me parece que se asemeja mucho al modo al que quiere conseguir las victorias Beto, ¿no? Y eso, desde luego, es una muy buena noticia. Él ha encontrado una forma, él ha elegido un camino y el Hércules va transitando por ese camino y lo va haciendo bien, ¿no? Teníamos la duda de cómo íbamos a reaccionar cuando en igualdad de condiciones el partido de inicio te planteas en una presión alta, y es verdad que, como dijo el entrenador, pues a medida que se van adquiriendo automatismos y se van desarrollando y se va cogiendo más práctica, pues todo el mundo está más cómodo con el balón, a nadie le quema y siempre es más fácil sortear esa primera línea. Pero ese planteamiento y ese problema lo vas a tener siempre. Es decir, cuando eliges esta forma de jugar, pues sabes que el balón rara vez va a transitar por arriba de manera rápida. Se irá en situaciones de necesidad, pero lo normal será intentar llevar el balón controlado hasta el otro lado del campo. Y eso te exige algún futbolista que tú ahora mismo no tienes, porque yo creo que tienes una sobredosis de jugadores que en el centro del campo que son capaces de definir y de manejarse bien cerca del área rival, pero que tienen más dificultades para contribuir a la salida limpia del balón. Y bueno, pues yo creo que esa será una de las posiciones que se reforzarán seguro.
Uh-huh. Empezando por Mehdi Puig, en el que tienen muchas esperanzas.
Sí,
ahí en
pero
el
yo a Mehdi Puig no veo más de 8 que de 6, sinceramente. Uh-huh. Lo poco que he tenido la oportunidad de verlo, no es ese futbolista que tiene la capacidad que puede mostrar Rentero o Monsalve, que están ahora intentando hacer esa tarea de sacar desde atrás el balón dirigido, de dar dos, tres líneas e intentar llegar al otro lado, que un futbolista de seis que tenga capacidad de contención, pero a la vez tenga criterio suficiente como para mover la pelota, ¿no? Yo creo que ese es el futbolista que van por el que van a echar el resto en Navidad, y el resto pues ya irán viendo.
¿Te convence la opción de Samu de lateral, y especialmente te convence lo de Galván por delante, que sospecho que lo va a hacer otra vez este sábado?
Bueno, yo creo que Galván está en un viaje hacia encontrarse a sí mismo y acaba de renovar y tiene mucha suerte de dar con un entrenador con amplitud de miras, ¿no? Porque eso le permite a él, que es un futbolista formado ofensivamente, que ha sido readaptado a tareas de contención por su capacidad física y porque es un tipo que tácticamente se sabe posicionar, bueno, pues le permite desarrollar. Estábamos viendo siempre que salía Galván a un futbolista ambicioso que tenía capacidad de generar peligro y de fabricarse ocasiones, ¿no? Y a lo mejor, sabiendo que tenía que duplicar la posición con Samu, bueno, pues saber que tienes esos dos perfiles tan, tan sobresalientes y tener que sacrificar a uno cuando los que están por delante pues seguramente no están brillando en su mejor nivel, seguramente si estuviéramos ahora mismo en otras circunstancias pues no habría sitio para Galván. Pero yo creo que es una muy buena noticia que el entrenador le dé la oportunidad y que sobre todo sepa verlo, ¿no? Sepa ver que si hay alguien que tire la puerta, pues hay que dejarle que entre, ¿no? Y yo creo que Galván se ha ganado esa titularidad porque los que lo estaban poniendo por delante de él no estaban mejor ni estaban siendo tan participativos. Y es que el otro día, además, si llega a tener un poco de suerte o un poquito más de acierto en la definición, es que se lleva hace tres, que tuvo ocasiones realmente claras. Sí. O sea que yo creo que es un buen acierto y lo normal será que continúe jugando ahí porque está jugando bien.
A ver qué pasa. Esta tarde estarás, supongo, como muchos, pendientes de lo de las sanciones, ¿no? A ver si prosperan esas alegaciones. A mí me han dicho que no son muy optimistas en el Hércules, pero es que lo de Jeremy de León, es que lo normal es que se la quitasen, ¿no? Si miran ese vídeo con detenimiento y el texto está bien formulado, es que no hay motivos para expulsar al jugador.
Es verdad que con las imágenes te da para lo que quieras. Es decir, si tienes una predisposición a no rearbitrar lo que se ha decidido en el césped, tienes un argumento como que efectivamente se lleva limpio el balón, pero luego hay
una entrada
sí, más o menos temeraria porque no frena, porque arrastra y porque en ese arrastre no mide al llegar tarde, pues tal. Bueno, pues si te agarras a eso es evidente que no se la van a quitar. Si aplicas el reglamento desde un punto de vista futbolístico, pues sabrás que lo que hizo Jeremy pues es una acción limpia y que no tendría que conllevar ningún tipo de castigo, ni siquiera casi amarilla lo sumo si consideras efectivamente que se ha pasado de frenada, pero nada más, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados y por las decisiones del juez único a ser muy, muy celoso de rearbitrar, ¿no? Sí. Y bueno, pero se han dado casos. Yo tampoco soy muy optimista viendo las imágenes. Con la de Fran Sol me parece una tomadura de pelo que se señale ya la tarjeta en el campo, con lo cual ahí sí que tendría que desaparecer, que no pasa nada porque no acarrea suspensión, pero que ya es una tarjeta amarilla.
Sí, sí, porque creo que lleva
para
7,
el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien. Y la de Benhamed creo que lo van a intentar, pero yo por más que la veo me parece indefendible. Pero sí, bueno, así que yo creo que jugará Vique,
¿verdad? Parece que estamos ante la primera titularidad de Vique, habrá que verlo, ¿no?, en acción.
Yo creo que también será otra demostración de la implantación del nuevo sistema, ¿no? Es decir, si hay un futbolista que viene de una cantera que se asemeja a lo que pide para su fútbol este entrenador, es la del Villarreal B, ¿no? Él viene de no tener esa suerte allí, era muy joven todavía, le falta probablemente recorrido y no lo va a ganar más que jugando, ¿no? Y normalmente en un partido, en una temporada, va a tener muy pocas oportunidades, pero si la tiene y está entrenando bien y yo creo que el entrenador le da la confianza, mejor que hacer probaturas extrañas o experimentos raros que normalmente acaban mal, pues darle la oportunidad al chico que en una inercia positiva como la que está ahora atravesando el Hércules pues puede ser buena, pero desde luego es una incógnita porque competir con fuego real no tiene nada que ver con los entrenamientos y hay muchos nervios y hay mucha tensión y hay que estar atento a muchas cosas que pasan que tú no controlas porque no está el otro entrenador diciéndote por dónde te tienes que mover. Pero bueno, pues yo creo que si le ficharon y le firmaron será para momentos como este. Y ahora es su momento y lo tendrá que aprovechar.
Yo también veo a Vique, es lo más lógico. Y luego, si no llega Ropero, pues lo mismo la duda de la banda izquierda. Y no, pero muchos cambios más, ¿eh? Respecto al partido.
La implantación del modelo yo creo que ya está muy, muy clara y es que está todo el mundo bien. Entonces, como está todo el mundo bien, pues salvo que pasen circunstancias como las de Unai, pues lo normal será que esa gente aguante de momento, porque además eso también te permite ampliar los recursos, que luego tienes muchas capacidades para moverte en la segunda parte. A mí me parece bien lo que está haciendo Beto.
¿Qué te llamó la atención de todo lo que dijo ayer? Que no fue poco Enrique Ortiz en esas declaraciones de casi 10 minutos.
A mí me hace particular gracia las dificultades que se ponen para una entrevista cara a cara, donde además, bueno, pues tienes la intimidad con el periodista y tienes más tiempo para pensar y tienes más tiempo para medir lo que quieres decir, ¿no? A de repente someterte ahí a...
Lo que más te sorprendió es que hablase, ¿no?
Claro, claro. Someterse ahí a un juicio sumario inmediato de preguntas y respuestas donde apenas tienes tiempo para pensar. Y, oye, ole, ojalá hubiera todas las semanas una y todas las semanas tuviéramos la oportunidad de estar 10, 20 minutos con el propietario del Hércules. Por mí sería maravilloso. Pero me sorprende que luego, de repente, una entrevista sea todo cuestas y todo muros y todo dificultades. Dicho esto, en esas circunstancias de improvisación, claro, pues al final le acabas pegando un palo a Rubén Torrecilla por querer decir las cosas que quieres decir. Y la verdad es que, bueno, pues por ese lado no me sorprende, porque es lo que pensábamos todos. Arrogarse que no haberlo echado antes está bien pensado porque se sacaron muchos puntos, bueno, pues a mí me vas a permitir que lo cuestione, pero bueno, eso por ahí. Y luego, bueno, pues todo lo demás que se habló en el caso de la renovación de Nico, pues lo normal que se puede decir. A mí me parece que se fue demasiado lejos en la exposición, y que si Nico es una persona, como yo considero, inteligente, también tiene que pensar que ahora mismo no está en disposición de ser muy exigente, y que no le van a llover las ofertas, porque todavía hay mucha gente pendiente de si es demostrable que puede tener proyección en una temporada regular, ¿no? Y yo creo que por ahí lo primero que tiene que hacer antes de empezar a pensar en números es pensar en sí mismo, pensar en él como futbolista, y a partir de ahí va a conseguir lo que quiera, porque por dinero no va a ser. Tiene una edad, si es capaz de controlar ese problema, si es capaz de obtener regularidad en el campo, va a ganar el dinero que él considere. Pero lo primero ahora mismo es lo otro. Y en el caso de las peticiones populares sobre las ciudades deportivas y demás, bueno, lo de la ciudad deportiva ya lo veremos. Eso es un proceso que a mí me parece factible, porque eso sí que hay una predisposición por todas las partes a conseguir el objetivo, y yo creo que si técnicamente se puede conseguir, no hay ningún problema. Y luego, en el otro caso, pues es una cuestión política. Como la política se ha convertido en un circo que sirve para mantener y prolongar los cargos de los que están, porque mientras están insultando unos a otros, nadie hace nada por nadie y se perpetúan en los cargos, porque además ya se han encargado ellos de que se cronifiquen los problemas. Las situaciones reales no las solucionamos, y las soluciones reales quiere decir que este problema del Rico Pérez, que es un problema heredado de hace muchísimos años, se metió la Generalitat de por medio y generó un problema aún mayor del que había, porque ahora no solo tenemos un estadio ruinoso, sino que tenemos un estadio que no es propiedad del quien lo tiene, de quien lo está usando, y quien tendría que tener obligación de renovarlo en otras circunstancias. Ahora eso no es posible. Y es gracioso que un gobierno socialista, muy alejado probablemente de las ideas de la SAD blanquiazul, sea quien propusiera en su momento la necesidad de hacer una arena para Alicante por cómo es la ciudad y por lo que puede servir para el tejido comercial y el tejido político y el tejido deportivo de la capital, ¿no? Y que esa idea que se abanderó en su momento no haya tenido nadie capacidad de darle continuidad, por aquello de decir, a ver si por llegar o por entender que otro anterior a mí tuvo una idea mejor que la mía, yo va a pensar todo el mundo que yo soy peor. Por eso, cosa que se ha convertido a la política, es la de que llegar a un acuerdo es una rendición, cuando en realidad los ciudadanos lo que quieren es precisamente que la gente llegue a acuerdos y que le eviten el bochorno de verles discutir todo el rato. En fin, es un problema que iremos viendo a largo plazo. El debate está ahí. El Rico Pérez no puede continuar mucho más tiempo en el estado en el que está, y si no lo resuelven, acabará siendo un problema, y no un problema político, será un problema sanitario.
Un abrazo grande, feliz Navidad si no nos vemos, y que sigas esquivando la gripe.
Un abrazo grande, chao.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir.
Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
Sala Hermanos, en Avenida Denia, San Vicente y Carretera de Ocaña.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos de baloncesto en Deportes COPE, día después de la victoria del Lucentum. Ganó ayer el Lucentum a Fuenlabrada 91-86 en un partido que empezó bien para el equipo alicantino, que luego igualó Fuenlabrada con dos cuartos en los que fue mejor y que resolvió Alicante en un final igualado. Fue determinante, incluso cuando parecía que el partido se podía ir a la prórroga, un triple de Jorda cuando quedaba un minuto, menos de un minuto, medio minuto para el final del partido. No fue el mejor día para el Lucentum, pero logró ganar, que es lo más importante, para cambiar la dinámica también, porque recuerdo que venía de dos derrotas consecutivas. Octava victoria de la temporada y ahora mismo, aunque quedan partidos de esta jornada intersemanal, la liga está un poco loca porque hay equipos con un partido más y tal. Ahora mismo, tercero, el HLA de Rubén Perello. Hola, Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos.
Bueno, la has resumido tú muy, muy fácil. Se rompe una racha, que era lo más importante. El partido tuvo muchos altibajos, empezó bien el equipo, se fue asentando en la pista, pero bueno, fue la verdad que es un buen equipo con jugadores de mucha calidad y con mucha experiencia, pues poco a poco fueron entrando en partido. Hubieron momentos en el que el equipo no encontraba su punto ofensivo y el único que conseguía anotar con relativa claridad era Larsen. Jordá estuvo muy brillante en momentos puntuales que estuvo en pista. Las faltas a veces hicieron mella en que el equipo pudiera ser un poco más sólido. Decisiones arbitrales que, bueno, que en este partido, bueno, será de los que hay que recordar con el tiempo cuando hay algún arbitraje malo, que bueno, que el arbitraje de ayer no fue malo para Lucentum, y por eso ya se dice todo. Y bueno, al final, una victoria muy trabajada, pero que bueno, que lo que hace es conseguir la octava victoria, que tiempos y años atrás, en la temporada pasada, bueno, nos encontrábamos en una situación mucho más crítica y complicada, pero bueno, ahora estamos en la parte alta de la clasificación, faltan partidos para esta jornada, pero bueno, se va a acabar con tres derrotas esta jornada en la clasificación, y eso te pone en los equipos top de arriba, sí, independientemente de cómo sea los rivales que hay alrededor, pero te sitúa el mirarle a los ojos a los grandes equipos.
Sí, lo de la octava victoria la temporada pasada, ahora mismo no tengo el dato, ¿no? Pero lo mismo se sumó en primavera, ¿no? La octava victoria, y ahora estamos sin comenzar el invierno y con el equipo arriba. La historia es completamente distinta a lo de la temporada pasada, cuando el equipo se salvó al final y que empezó con 10 derrotas en los 10 primeros partidos. Me decías esta mañana que también es importante ganar estos partidos incluso cuando no tienes el día, ¿no?
Sí, a ver, el equipo está intentando volver a reencontrarse después del parón. Aunque sí que tiene sus hombres referentes, como es Larsen, como es Jordan, y ayer la aportación de Jordá, pero el equipo le está costando bastante ver el aro con tanta facilidad como la veía. Aunque meta muchos puntos, pero la situación es un poco más complicada. Luego, en el rebote, el equipo ha bajado mucho su nivel a la hora de la aportación de rebote, sobre todo a nivel defensivo, y el equipo necesita con esta victoria intentar volver a creer en lo que era antes del parón, porque sí que hay un dato importante con respecto a estas tres últimas jornadas, con las dos derrotas y el partido de ayer, es que el equipo defensivamente está sufriendo más de lo necesario y más de lo que tuvo en ese primer tercio de competición. Por lo tanto, hay que asentarse en defensa, pero bueno, con las victorias es mucho más fácil trabajar y recuperar sensaciones.
Y tanto. De ayer, ¿a qué jugador o jugadores destacas del Lucentum?
Bueno, a ver, si miras los números, Larsen siempre está ahí. Jordan, bueno, es otro jugador referente para el equipo y desde el tiro exterior está teniendo muy buenos puntos, muy buenas situaciones después de bloqueo directo. Pero bueno, ayer el jugador que destaca en un momento determinado, ya no por los puntos que mete, sino por esa energía positiva que le mete al equipo, es Alex Jordan. Un par de triples suyos consecutivos, esa garra que él siempre pone en pista, le salgan bien, le salgan mal las cosas, siempre está ahí. Bueno, eso ayer fue importante, necesitar ese tercer hombre que te tiene que ayudar. Y luego, bueno, el resto estuvieron ahí más o menos ayudando, lo que pasa que sigo echando en falta que el equipo sea un poco más fluido, y sobre todo hay que unir más al grupo a la hora del rebote defensivo, porque está sufriendo muchísimo en el rebote en estas últimas tres jornadas.
Uh-huh. 26 puntos de Larsen, 37 de valoración, números tremendos los del jugador danés, que no para de aportar y de demostrar lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que es el mejor de Lucentum y seguramente el mejor de la liga. 22 de valoración de Walker, 16 de Jordal, que también estás destacando. Bueno, pues son un poco los números individuales de los jugadores de Lucentum ayer. ¿Qué tal estuvo el pabellón? Que viene siendo un fortín, menos por la derrota del otro día, son todo victorias en Alicante.
Sí, bueno, a ver, el pabellón y el público, ya sabemos en Alicante que siempre van a estar apoyando al equipo. Quizás estuvo un poco más frío en el anterior partido, pero bueno, a ver, para ser un partido entre semana, la climatología que ayer, bueno, costaba un poco llegar al pabellón, ya sabemos cómo funcionan los alrededores que hay desde el centro de tenificación, que es un poco complicado, pero bueno, hubo una muy buena entrada. Quizás faltó ese 1,000 espectadores más que podría ser en un fin de semana, pero bueno, la liga te hace jugar entre semana y te tienes que adaptar. Yo creo que fue una buena entrada para ser un partido entre semana y venir de dos derrotas y ser un partido tan tarde, porque a ver, se salía prácticamente a las 10:30, 11 de la noche del centro de tenificación, y bueno, al día siguiente hay mucha gente, muchos niños que tienen que ir al instituto, etcétera, etcétera.
Vale, quedan dos partidos para que termine el año del Lucentum, el domingo contra Tizona, en Burgos, en el plantío, y luego quedará uno para el 28 de diciembre, creo recordar, en casa contra Cartagena. ¿Cómo ves al equipo antes del partido de Burgos, domingo a las 12, el plantío, Tizona, Burgos, que a mí por lo menos me sorprende, otros años ha estado más arriba, decimocuarto, con solo tres victorias de momento, el rival del domingo?
A ver, si miras la clasificación, los dos rivales, tanto Tizona como Cartagena, están en la parte muy baja de la clasificación. Por lo tanto, a priori, tú eres el favorito, porque estás arriba, estás con 8 victorias y tienes que ser el favorito. Lo que pasa es que ganar y jugar en Burgos es muy complicado. Y nos encontramos con Tizona, que es un equipo que, bueno, que puede estar con esa ansia de victoria necesaria para salir de ahí abajo, como nos encontramos en la situación de Guipúzcoa. Por lo tanto, es muy complicado el partido contra Tizona. Y como tú dices, es un equipo que en los últimos años ha estado arriba, ha peleado arriba. Tiene muy buenos jugadores, buenos anotadores, es un equipo muy compacto. Lo que pasa es que, bueno, que los resultados no están acompañando en este inicio de competición, y está claro que ganar fuera de casa es muy complicado. Por lo tanto, se antoja un partido difícil. Hay que ver cómo se recupera el equipo después de estos dos partidos tan consecutivos, si Mendicote te podrá llegar a ese partido, y sobre todo y principalmente en el viaje veremos a ver si el equipo consigue descansar y llegar en perfectas condiciones, porque también es verdad que ayer los jugadores referentes del equipo tuvieron muchos minutos, y bueno, hay que ver a ver cómo se gestiona ese viaje a Burgos. Pero bueno, en principio ya te digo que los dos partidos serían asequibles si ven la clasificación, pero van a ser muy complicados, sobre todo mirando el primero, que es el de Tizona.
Sí, fuera de casa y tal, luego de lo de Cartagena será otra historia, ¿eh? Ahora mismo Cartagena colista con 7 derrotas consecutivas. El último equipo que va a visitar es el pabellón, el último equipo que va a visitar Alicante este año. ¿Algo más que quieras comentar de Lucentum, Gil?
Bueno, pues quién nos ha visto y quién nos ve de cómo estábamos el año pasado, lo mal que lo estábamos pasando, y ver al equipo, bueno, que está en la parte alta de la clasificación. Esperemos que este mini bache, que podemos decir solamente de resultados, y de un poco de sensaciones defensivas se vaya recuperando en estas dos jornadas, porque, bueno, se llega al tramo final de esta primera vuelta, y bueno, ya acabar en la primera vuelta entre los ocho primeros que jugarán playoff, lo que te puede hacer es empezar a trabajar para empezar a buscar el siguiente objetivo dentro de las opciones de playoff. Pero bueno, ahora el equipo está consiguiendo victorias, esperemos que se vayan recuperando y que los dos próximos partidos pueden ser muy importantes, el sacarlos con victorias, por lo menos uno de dos, pero yo te digo que hay muchas posibilidades de incluso sacar los dos partidos con victoria.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo, hablamos.
Hasta luego, un abrazo.
Mañana más Deportes Cope, a esta hora, mañana habla Beto, a las 12:30 lo escucharemos aquí. Gracias por estar ahí, un día más. Ahora sigues escuchando La Tarde de Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.